Boas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la última actividad de la jornada que nos ha ocupado el día de hoy. Y como conocen por el programa, una mesa redonda en la que, además de quien les habla, con nosotros José Norberto Izal, director general de Administración Local, Álvaro García Ortiz, que ahora ya todos conocen, fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Perfecto Rodríguez Muiños, vicepresidente primero de AFIGAN y alcalde de Ponte Caldelas, y, por último, Juan Raposo Arceo, profesor de la Universidad de La Coruña. Bien, dado que ha habido un número importante de intervenciones a lo largo de la jornada y con el fin de, bueno, de dar el mayor carácter participativo posible, que este era el objetivo de esta última intervención en formato de mesa redonda. Cada interviniente va a hablar por una pequeña intervención de unos 10 minutos aproximadamente. A continuación, daremos paso pues, a alguna intervención entre miembros de la mesa redonda que puedan suscitar cada una de las intervenciones, y a partir de ahí pues, abrimos un turno libre para todas las cuestiones que se les hayan suscitado a lo largo de la jornada y que hayan quedado sin plantear o sin una respuesta adecuada, o alguna cuestión que estimen que podría ser tratada. Muy bien, y sin más, les dejo con José Alberto Uzal Tresandi, director general de Administración Local.
Moitas grazas, boas tardes a todos. Bueno, un pouco para non ser reiterativos, porque nesta mañán xa houve unha ponencia na que se expuseron un pouco a posición das entidades locais en materia de prevención loita contra incendios forestais, a especial responsabilidade, a especial competencia que se lle otorga ás entidades locais en materia de relación cos núcleos rurais. Bueno, pois temos que decir que está a regulación que realiza a Lei 3/2007 utiliza unha técnica que é habitual na técnica normativa é dedicar un bloque de competencias de cada administración. En este sentido, bueno, como xa se explicou esta mañán, hai un artigo 7 que regula unhas competencias municipais. En estas competencias municipais hai algunhas competencias como son as de prevención, elaborar e aprobar os plans municipais de prevención e defensa contra os incendios forestais, plans que teñen que estar integrados con arreglo o previsto na legislación galega de emerxencias, adoptar as medidas de prevención de incendios forestais que lle correspondan en terrenos da súa titularidade, colaborar cos medios disponibles coa Dirección Técnica de Extinción de Incendios Forestais, e unha competencia en concreto que non foi exenta de polémica, porque supón a atribución á Administración Local dunha competencia en materia de execución das obras necesarias para conservar e manter o solo e a biomasa vegetal nas condicións precisas que eviten os incendios forestais, en consonancia cos artigos 199.2 e 9.4 da Lei 9/2002 de 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. E de maneira máis concreta, ordenación e execución subsidiaria da xestión de biomasa nos termos dos artigos 22 e 23 da presente lei, contando para elo coa colaboración técnica e económica da Xunta de Galicia nos termos previstos no artigo 59 da presente lei e con arreglo establecido no artigo 331 da Lei 597 da Administración Local de Galicia. En concreto, polo que respecta aos tres primeiros apartados, que son de carácter preventivo, non parece que exista ningún tipo de problemática, non é discutible. Pero sí que foi discutida a atribución ás entidades locais desta ordenación de execución das obras necesarias para conservar e manter o solo e a biomasa vegetal. Bueno, pois temos que decir que esta competencia que se atribúe ás entidades locais é unha competencia que ten moita relación, que podemos relacionar, ou xa non é unha competencia allea ao que están facendo as entidades locais, pois en moitos ámbitos, como poden facer pois no eido urbanístico, no eido das ordenanzas de ornato, de conservación. Bueno, hai unha tradición en moitas entidades locais de sacar ordenanzas ou mesmo bandos pois que obrigan os cidadáns a manter limpios, pois igual que a ter en perfecto estado pois as fachadas, pois a ter limpios os campos, a evitar que estén cheos de maleza, de xeito que podan provocar pois danos a terceiros, se manteñan pois en estado adecuado. Neste sentido, pois é unha competencia que ten bastante que ver con esa función de policía que se lle atribuye a entidade local e moitos outros ámbitos. En concreto, bueno, pois tamén é certo que hai un plantexamento de que esta competencia se atribuiu ás entidades locais sin ter unha contraprestación económica, na medida en que esta lei aprobouse esa despois da licencia do pacto local, do acordo suscrito entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias. En este acordo pois establecía que non se establecerían obrigas novas para os concellos que non levasen implícita pois unha partida económica para compensarlles por ese maior gasto ou por menor ingreso. Bueno, entendo que non estamos nun suposto no que sexa necesario realizar esta compensación, porque por unha banda estamos falando da colaboración técnica e económica da Xunta de Galicia que se lle vai prestar para manter o solo e a biomasa pois en aquelos viais, en aquelos terrenos de dominio municipal, e estamos por outra banda cunha función de execución subsidiaria que se lle atribúe ás entidades locais, que sí que é certo que pode supoñer un gasto para as entidades locais, que neste caso pois a Xunta de Galicia non pode contribuir a sufragar porque é unha obriga que lle corresponde a un particular, pero tamén é certo que, como en calquera outro tipo de execución subsidiaria, a administración local vai a resarcirse dos gastos que lle comporte esa falta de execución por parte do particular, esa obriga de suplir esa falta de actividade, na medida en que existen medios para poder proceder. En este caso, pois en principio, unha persona que incumpla a súa obrigación neste ámbito pois é unha persona que polo menos ten un ben, que é unha finca de carácter rústico que non mantén adecuadamente. Polo tanto, pois polo menos con ese ben poda responder e poda a administración local resarcirse. Neste sentido, pois entendo que non estaríamos nun ámbito dunha obriga desorbitante, porque non se lle impoñe, porque se lle impoñe aos concellos unha obriga que sea allea ou que a intervención administrativa municipal que se pode dar en moitos outros ámbitos, e por outra banda porque entendo que os concellos van a recibir, están recibindo unha axuda da Xunta de Galicia para manter pois os terrenos da súa titularidade en correctas condicións para cumplir coa lei, e ao mesmo tempo van a poder resarcirse pois con cargos particulares cando se executen subsidiariamente pois actuacións en falta de ante falta de actividade dos particulares. En este sentido, bueno, creo que convén pararse un pouco neste apartado, que é o máis que pode xenerar máis polémica, e bueno, podemos despois tal vez abrir un turno de intervención e dar pé a que cada un diga o que lle parezca. Moitas gracias.
Moi ben. Pois, a continuación, Álvaro García Ortiz, alcalde de Medio Ambiente. Pois, neste ámbito que nos tocamos, pois podes, perdón, complementar a exposición desta mañá.
Sí, bueno, buenas tardes outra vez, a pesar de la hora difícil, sobre todo cómodamente tumbados o sentados en una butaca. Yo quería, como fue un poco desesperanzador esta mañana los datos que se daban sobre sentencias, detenidos, y parecía que realmente la acción de la justicia era casi simbólica, bueno, también quiero poner las cosas en su sitio y dar algún dato para que se vea que no es así, que eficaz o ineficazmente el trabajo es mucho y la evolución de las sentencias en Galicia y de los detenidos pues es ciertamente favorable. Les pongo en su conocimiento algunos datos para que se hagan un poco la idea también. En el año 2006, que es, aunque parezca increíble, la justicia española es así, antes no tenemos datos ciertos, tenemos intuiciones, datos ciertos de número de sentencias en Galicia, tuvimos 14 sentencias por incendios forestales en Galicia, 14, solamente 14. De ellas fueron 11 condenatorias y 3 absolutorias. En el año 2007 tuvimos 43 sentencias, hay un salto cualitativo. También hay que decir que el número de sentencias, como habíamos dicho antes al hacer el ejemplo, depende del número de incendios y del número de investigaciones, pero sí podemos apreciar que a partir del año 2006, evidentemente, pero bueno, las investigaciones judiciales tienen un reflejo muy posterior porque los procedimientos se dilatan en el tiempo. Yo creo que el esfuerzo, el especial esfuerzo ya viene de un tiempo antes. En el año 2007, como digo, hubo 43 sentencias, lo que es un salto cualitativo bastante importante. De ellas, de esas 43, y se las desgloso por provincias, una en Lugo, una sola sentencia condenatoria en Lugo, 11 en Orense, 3 absolutorias, 8 condenatorias, 21 en Pontevedra, 2 absolutorias, 19 condenatorias, y 10 en Coruña, una absolutoria, 9 condenatorias. El año 2008 presenta unos parámetros muy parecidos, tanto en la relación de condenas a absoluciones como el número de sentencias, son 43. 3 en Lugo, 8 en Orense, 21 en Pontevedra, 11 en Coruña, total 43. Y el año 2009 sí hay un aumento significativo de sentencias, llegamos a 63 sentencias de incendios forestales. Para que se hagan la idea, viene a ser el 89% de las sentencias de incendios que hay en toda España. 89%. Luego, en términos de eficacia relativa, si admitimos el parámetro de la mitad de los incendios de todo el territorio español, que eso ya no es no es una ecuación tan cierta, se producen en Galicia, es cierto que en términos de eficacia sí estamos un poco por encima, pero también en términos de esfuerzo, desde luego, estamos muy por encima de todo eso. Y la ratio de sentencias serían 7 en Lugo, 3 absolutorias, 4 condenatorias, 12 en Orense, 4 absolutorias, 8 condenatorias, 30 en Pontevedra, 12 absolutorias, 18 condenatorias, 14 en A Coruña, una sola absolutoria, 13 condenatorias, que hacen un total de 18 sentencias absolutorias y 35 condenatorias. Entendemos que el año que viene posiblemente haya menos, más o menos nos da un poco lo mismo, lo importante es que haya una cifra constante de investigaciones, no nos importa tanto la estadística final como que las investigaciones sean de calidad y cada vez existan más. Si les hablo de detenidos, la evolución de detenidos también es bastante constante y tenemos, el tema de los detenidos, ustedes verán que alguna cifra baila en los medios de comunicación, es porque a veces las imputaciones y las detenciones se hacen equivalente. Este es el cómputo de detenidos, hay más imputados que detenidos, es decir, la persona a la que no se le den los derechos y no se les dice que pase por el cuartelillo que va a declarar. Y tendremos en el año 2003 47 detenidos, en el año 2004 69 detenidos, en el año 2005 162 detenidos, en el año 2006 176 detenidos, en el año 2007 200 detenidos, en el año 2008 147 y en el año 2009 163. Las detenciones, que tampoco nos lleve a engaño, no todas responden a la detención del incendiario tipo que todos tenemos en la cabeza, del individuo que intencionadamente prende fuego. Responden también a otro tipo de criterios. Y eso desvirtúa también un poco este ranking de detenidos. Pero sí nos hacen o sí visualizamos un esfuerzo policial importante. Yo creo que es con lo que me quedaría. Una detención practicada, desde luego, con todos los requisitos de legalidad que el ordenamiento jurídico ampara, tiene también un determinado carácter preventivo. Y una detención mal hecha, una detención, con cierto carácter de desproporción, tiene el efecto contrario. O hay que ser cauto, prudente y utilizar los instrumentos que el derecho nos da cuando son necesarios y cuando no, porque podemos a veces caer en los excesos que no son desde luego adecuados, por ejemplo, para conseguir perseguir los delitos en los entornos en los que los delincuentes se manejan. Y para finalizar también, por por hablar un poco también del trabajo que se hace y que es, yo creo que mucho por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ponerles de relieve que desde hace unos años venimos impulsando desde la Fiscalía un estudio sociopsicológico del perfil, lo que podemos llamar el perfil del incendiario. Ese estudio comenzó a hacerse aquí en Galicia y se extendió a todo el territorio español. Y no revela nada que pueda ser sorprendente. También la muestra de la que partimos es precisamente este número de detenidos del que les he hablado. Luego no es una muestra significativa en el sentido que los que no sepamos quiénes son, pues no vamos a saber nunca cómo son. Pero bueno, de los que tenemos, sí nos da una idea y sí nos da, todos los que trabajen en el tema, en prevención y en investigación, suelen coincidir que este es más o menos una especie de retrato robot del incendiario. Y bueno, les doy algunos datos simplemente. Hemos analizado 367 incendios ocurridos desde hace 5 años al menos. Y de ellos, el 54% son incendios ocurridos en Galicia. Sí podemos decir pues 4 notas que nos dan por lo menos unas pinceladas, ¿no?, sobre este incendiario. Es varón, evidentemente, casi todos los incendiarios son varones, un 94%. Hay mujeres que incendian y hay algunos casos muy característicos, algunos casi cómicos. Y el casi cómico lo pongo entre comillas porque hay algunas acciones que derivan en prender fuego que, como tienen una explicación un poco ajena a otros comportamientos, ¿no?, de gente que está un poco mal de la cabeza o de comportamientos asociales, incluso provocan a veces, pero el riesgo que genera el incendio es tan brutal, es tan desproporcionado, que yo creo que la tolerancia cero, el poner todos los medios de nuestra parte para que eso no ocurra, debemos evitar esta casi complicidad con el incendiario, que a veces por proximidad sociológica o por proximidad de cualquier otro tipo a veces tendemos a identificar. El 94% eran varones, el 96% de nacionalidad española. Luego nos vamos situando en que no es un fenómeno criminógeno que tenga que ver con otros fenómenos criminógenos que acechan la sociedad actual, sino envuelto en un componente sociológico muy determinado. No tenían antecedentes, prácticamente ninguno de ellos. Tampoco lo tenían por delitos anteriores. Entendemos o sospechamos que son reincidentes, pero no tenemos constatación física, no tenemos pruebas de que lo hayan sido y desde luego no tenemos sentencias condenatorias. El casi 40% estaba jubilado. La edad, pese al mito que hay de que es una persona generalmente muy mayor, no se corresponde con las franjas de detenidos que manejamos, sino que la tipología de edades es diversa. Eso sí, el nivel educativo es bajo. La mayoría eran analfabetos o casi con estudios solo elementales, un 61%, lo que también nos da una idea. El porcentaje de casados solteros también es poco significativo, un 40% están casados y vivían con su esposa, pero lo que es significativo es que el lugar de residencia es el rural, en el 85%, y casi todos vivían las aisladas en el campo, aldeas o pueblos. También es significativo el hecho de que la mayoría de ellos pertenecen, el 80%, y es una cifra muy alta, al lugar donde se produce el fuego. Eso sí tiene una importancia, pues desde luego a nivel de investigación la tiene. Casi nunca ningún investigador busca al incendiario fuera del entorno del lugar donde se produce el incendio. Y por dar algún tipo de dato que pueda ser relevante, de los detenidos y condenados, solamente un 7%, y es una cifra difícil de extrapolar, es una cifra excesivamente alta y que refiere que es más fácil detener o conseguir condenas contra este tipo de personas, son pirómanos diagnosticados, tienen la piromanía como patología, porque la confusión entre incendiario y pirómano es común en los medios de comunicación sobre todo, pero la patología del pirómano, la persona que disfruta o que de alguna manera tiene alguna satisfacción o goce con el fuego, con la extinción, es una patología muy característica y cuyo diagnóstico es bastante extraño. Incluso los forenses, cuando ven, lo cuento como anécdota, cuando ven a un pirómano, pues se ponen muy contentos porque tienen una patología extraña que pueden estudiar. El resto pues tiene comportamientos más bien asociales, derivados de ingesta de alcohol, drogas tóxicas, o más bien una sensación, esa franja que hay entre la sociabilidad y otro tipo de comportamientos a veces un poco más peligrosos. Y nada más, yo creo que con esto doy unas cuantas pinceladas interesantes. Gracias.
Muchas gracias, Álvaro. A continuación tiene la palabra Perfecto Rodríguez Muñoz, vicepresidente primero de FEGAN y alcalde de Ponte Calderas.
Buenas tardes. Bueno, para intentar ser o máis ameno posible, vou intentar dar un pouco unha explicación práctica do que vivimos os concellos de Galicia, os alcaldes e alcaldesas, na realidade, no día a día, en referencia a estas competencias que nos asigna a actual Lei de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais. Citaba aquí Norberto, director xeral da Administración Local, que nos asignan competencias, primeiro, en elaborar e aprobar plans municipais de prevención e defensa contra os incendios forestais e integrar nos plans de emerxencia municipais. Bueno, é unha competencia que se pode entender, inda que non teño o dato, non sei se o director xeral o ten, de cantos concellos chegaron a facer estes planes de emerxencia, e sobre todo incluso a eficacia práctica deles, non? Pero sí que, digamos, tal como decía antes o director xa da Administración Local, digamos que a competencia que máis polémica creou e que máis protestamos, entre comillas, desde os concellos, foi a que aparece no apartado D da execución das obras necesarias para conservar e manter o solo e a biomasa vegetal nas condicións precisas e, sobre todo, de xeito máis concreto, a ordenación e execución subsidiaria desta xestión, porque hai que ter en conta que unha grande parte dos concellos galegos, sobre todo os concellos rurais, teñen tamén unha población reducida e, por tanto, os medios que dispoñen os concellos, que dispoñemos os concellos, son os medios limitados, sobre todo falando de medios humanos, porque precisamente as competencias que nos asignan aquí non teñen tanto que ver, ao mellor, coa cuantificación económica da que falaba o director xeral da Administración Local, de que poida ou non despois o concello resarcirse de esas intervencións subsidiarias que teña que facer en determinadas parcelas, sino na falta de medios humanos que teñen os concellos, que temos a maior parte dos concellos medianos e pequenos, para poder, digamos, atender o aluvión, me podo decir, o aluvión que de escritos, entre comillas, denuncias ou declaracións dos propios veciños que a partir do mes de marzo empezan a vir ao concello presentando o correspondente escrito dicindo: teño unha finca ao lado da miña casa que está chea de maleza. A partir dai, ben, eso que é unha multitud de escritos, un aluvión, podemos asegurar que un aluvión de escritos que entre marzo, abril, maio, dependendo do tempo que este en marzo ou que este en abril ou que este en maio, pero a partir desas datas que se empezan a presentar. A partir dai, bueno, cos medios humanos que temos os concellos podemos facer os correspondentes requerimentos de requerindo yo ao propietario para efectuar a limpeza e o desbroce da finca. Bueno, sempre cando consigamos saber o titular, en algúns casos, pois, na propia manifestación do veciño que ven ao lugar, pois xa se sabe quen é xa manifesta quen é o propietario, en outros casos polos datos catastrais se intenta averiguar. Neses casos conseguimos saber o propietario, se fai a correspondente requerimento. Que ocorre? Ben, si lóxicamente o veciño é un cidadán, digamos, non digo exemplar, pero razonablemente exemplar, pois recibe o requerimento, se preocupa, limpia a súa finca e o problema solucionado. Que ocorre nunha gran cantidad de casos? Primeiro, que non se sabe o titular, ou que o titular va a saber no catastro e figura un home que ou unha muller que falleceu fai, pois, eso, varios anos, non se sabe quen é o heredero actual, ou, en moitos casos, tamén se produce, sobre todo nos entornos máis rurais, pois, a mellor, os heredeiros están, pois, en Venezuela ou en Brasil. E o máis cercano que está ali dice que él non sabe ben desa finca porque é duns primos e que a mellor lle tocou de refilón. Estou intentando explicar no sentido práctico o que sucede na realidade. Co cual, o problema que realmente temos é para conseguir levar adiante a execución subsidiaria. Porque hai que tener en conta que a execución subsidiaria ten unha tramitación relativamente complexa. Si va moito máis alado que o requerimento dunha sanción cando notificas ao consigues notificar ao titular. E o que nos encontramos na práctica, inda que en teoría o que manifestaba o director xa administración local pode entenderse que son unhas competencias en teoría perfectamente asumidas pola administración local, na práctica non é así. Fira, a maior parte dos concellos co personal de que dispoñen, estou falando sobre todo concellos medianos e pequenos, que é onde ademais se hai unha maior, bueno, pois é risco na maior parte dos casos por ser entornos máis rurais de incendios forestais, na maior parte das casas dos casos con recursos humanos, co personal que temos nos concellos, teríamos que prácticamente paralizar toda a actividade do concello para atender e tramitar os expedientes de execución subsidiaria. Que ocorre na práctica? Pois que non o facemos. E por que non o facemos? Bueno, porque lóxicamente ningún concello pode paralizar toda a actividade do concello con ese tema. Sei que resulta así, pero isto é a realidade que nos encontramos. É dicir, execucións subsidiarias, eu creo que cos dedos dunha man se contan, onde se fan. Entón, é unha competencia envenenada que nos empaquetan os concellos, que lóxicamente sempre nos critican, que dice que os concellos queremos moitas competencias, e precisamente hai moitas que non queremos, e son as que nos empaquetan en estes e en outros temas. Esta é unha competencia envenenada que nos fai ter unha, bueno, pois unha sensación de impotencia durante toda a temporada de verán, porque incluso se consigues levar adiante algún expediente de execución subsidiaria, cando o consigues levar adiante, xa estamos no mes de novembro. O sea, é imposible unha denuncia que chegue en maio ou un conocimento evidente que temos dunha finca que está nestos casos en maio, que se a tramitas e o cidadano ou titular da finca que non a limpia voluntariamente, facer a execución subsidiaria desa finca non a faz antes do mes de outubre, no mellor dos casos. Ten en conta que tamén se produce unha situación de períodos vacacionais, perfectamente legítimo, de personal do concello, porque ao final, nestes concellos dos que estou falando, concellos de menores de 5.000 habitantes ou entre 5 e 10.000 habitantes, que a maioría dos concellos dos entornos rurales onde é máis fácil que se produzcan estas situacións de abandono de fincas ao lado dos núcleos, pois estamos falando que a media de personal que pode ter unha oficina nun concello son 4 ou 5 personas, a parte do secretario de interventor, ou menos de 5.000 habitantes, un secretario interventor. 4 ou 5 que un pouco teñen que atender o público, atender o padrón, atender as licencias de obras, atender toda a variedade de competencias que desde un concello mediano e pequeno temos que atender. Co cual, pois repito, nós consideramos que esta é unha competencia envenenada e que non é suficiente co artigo que final que asina pois a cooperación que a Xunta de Galicia prestará a súa colaboración ás entidades locales para a prevención e extinción de incendios. Porque é certo que existe esa cooperación, incluso por o que a limpeza, por exemplo, do que son as vías municipais, o que está establecido no apartado, creo que B, do artigo 7, que establece que asina as competencias ás entidades locais, e que se produza, hai convenios asinados para limpiar as beiras dos camiños, os terrenos, lóxicamente, titularidade municipal, que aí entendo perfectamente que se hai un terreno municipal en risco, pois o concello que non atenda está lóxicamente tendo un incumplimento fragante. Pero o certo é que a realidade de esa asignación da competencia de execución subsidiaria aos concellos, que en teoría pode ser estar suficientemente fundamentada que se asigna aos concellos, na práctica é inviable que os concellos podan asumila. Entón, teremos que buscar entre todos algunha fórmula de colaboración, e repito, non é tanto colaboración económica, sino de medios humanos. O sea, na práctica, os concellos nos vemos imposibilitados de sin medios humanos suficientes para poder tramitar e de alguna manera atender esa competencia que nos asignan. Co cual, eso significa que tamén se crea un vicio, que o cidadán que é requerido se dá conta de que se non o atende, pois en moitos casos non ten unha correspondiente sanción ou que non ten que afrontar a correspondente execución subsidiaria. Entón, bueno, pois desde aquí ese é un pouco a visión que quería dar neste caso concreto, que vos podo asegurar a todos que nos xenera unha enorme sensación de impotencia durante os meses de primavera e verán de todos os anos, e sobre todo en anos como este último que tivemos cun verano, bueno, pois con as condicións climatolóxicas de risco evidente. Bueno, nada máis, prefiro que falo de máis, ou se queda alguna pregunta para non enredarme. Moitas gracias.
Ben, en continuación, doy a palabra a Juan Raposo Arceo, profesor da Universidade da Coruña, director técnico desta xornada, para a súa visión sobre esta problemática.
Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo soy el último ya en hablar. Hablo después, además de destacados representantes de la doctrina científica y de representantes institucionales que tienen un gran contacto con el tema y que además han demostrado por sus intervenciones el nivel de conocimiento de las mismas. No quiero cansarles y yo simplemente quisiera hacer una breve aportación en forma de unos flashes muy sintéticos sobre el tema de las personas responsables en la prevención y defensa de los incendios forestales a la luz de la normativa actual. Teniendo en cuenta que el concepto de incendio y la legislación de incendios ha sido siempre históricamente fragmentaria, insuficiente e incompleta, pensemos que históricamente el fuero juzgo, el fuero real contenían penas durísimas, incluso la pena de ahorcamiento al que realizara voluntariamente o practicase actuaciones relativas a incendios forestales, pero que después en la praxis no se aplicaban, hemos de remitirnos a la ley del 57 con unas disposiciones fragmentarias y tenemos que esperar hasta la ley 81/68 de incendios forestales, donde tenemos una regulación muy completa sobre el tema, que ha sido sustituida por una regulación bastante fragmentaria representada por la ley de Montes 43, la ley 43-2003. Entonces, yo lo que quiero es más o menos aportar o hablar sobre quién es responsable en la prevención y defensa de los incendios forestales. Y para hablar de esto haré tres referencias. Una, la delimitación competencial de las distintas administraciones que operan sobre esta materia. En segundo lugar, a la normativa de ordenación del territorio, que curiosamente tiene mucho que decir sobre materia de incendios. Y en tercer lugar, a la normativa específica en materia de incendios, la normativa sectorial representada por la Ley de Montes, por un lado, y por otra, por la Ley de Incendios Gallega, la Ley Autonómica 3/2007. En cuanto al tema de la delimitación competencial, tenemos en primer lugar una competencia del Estado, que ha sido tradicional en la materia y que hoy se reconoce y tiene un título competencial habilitante al amparo del número 23, del apartado 23 del número 1 del artículo 149 de la Constitución, en cuya virtud se dicta la Ley de Montes del Estado, que tiene carácter de disposición o de legislación básica y de obligatorio cumplimiento en todo el ámbito del territorio nacional, como saben, de acuerdo con lo dispuesto en su disposición final segunda, número 1. Señalada la competencia del Estado, en cuya virtud se edita, como decimos, la Ley de Montes, se plantea cuál es la competencia de la comunidad autónoma. Nuestra comunidad autónoma, para ceñirnos exclusivamente a la misma, tiene una competencia exclusiva en materia de montes, en ordenación forestal, al amparo del apartado 10 del artículo 27 y en materia de montes vecinales en mano común, además del apartado 11. Es decir, quien es competente para la ordenación forestal en materia de montes es la comunidad autónoma. Cosa distinta es, o cuestión distinta es la competencia en materia de incendios. Para saber quién es competente o quién tiene competencias, tenemos que también acudir a la Ley de Administración Local de Galicia, la Ley 5/97. En particular, como había hablado Álvaro por la mañana, en el apartado 2 del artículo 80 se señala que tienen competencia en esta materia, en materia de protección civil y prevención y extinción de incendios, los ayuntamientos. Competencia que además viene reforzada por el artículo 81 cuando dice que los municipios siempre, a partir ya de los 20.000 habitantes, están obligados a tener un servicio de protección de incendios. Además, se señala esta competencia en materia en las áreas metropolitanas y, curiosamente, las entidades locales menores en el artículo 163 de dicha ley tienen una competencia también en la materia de limpieza de montes, y se habla aquí de limpieza de montes específicamente y de prevención de incendios. Es decir, hay una competencia, se reconoce un título habilitante competencial a los ayuntamientos en esta materia. Pero en materia de incendios, además, existen otras personas competentes, y especialmente en la figura de la prevención y defensa. ¿Quiénes son? Pues yo adelanto que el principal y obligado y responsable es el titular del predio o de la finca que puede estar sujeta a o afectada por un proceso de incendios. En este sentido, hay que tener en cuenta que el artículo 348 del Código Civil nos dice que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. ¿Qué leyes establecen limitaciones en esta materia? Pues, en primer lugar, tenemos la ley, la legislación de ordenación del territorio. Es curioso que nuestra ley 9/2002 de ordenación del territorio, la LOUGA, como la conocemos todos, establece taxativamente en materia de suelo rústico la obligación del propietario, en el número 4 del artículo 9, de conservarla para evitar los incendios. Es el propietario, por consiguiente, de todo tipo de terrenos, el que debe de hacer, y especialmente en suelo rústico, el que debe de ser responsable en esta materia. Hay que tener en cuenta que en la clasificación del suelo que realiza la ley, que como saben está en el artículo 10, nos habla, entre otros, en lo que aquí nos interesa, de suelo de núcleo rural y de suelo rústico. El suelo de núcleo rural, específicamente en la regulación actual, tiene una configuración que después no coincide con el concepto de núcleo poblacional que después veremos en la ley de incendios, en la ley 3/2007. Nos habla de un núcleo rural tradicional, de un núcleo rural común, pero con parámetros genéricos, es decir, aquellos conjuntos edificatorios que por morfología, tipología, proximidad, situación orográfica, tengan una cierta conexión. Pues bien, en el suelo rústico, en especial, además, regulado en los artículos 31 y siguientes de la ley, respecto a los mismos se establece una obligación de los propietarios de conservarlo y de realizar actuaciones que eviten procesos erosivos. Y siempre que se trate de evitar incendios, se clasificará como suelo rústico. Cierran en la ley de la LOUGA la referencia al ámbito de los incendios dos artículos muy interesantes. El 95, donde establece la proscripción genérica de reclasificación de suelo rústico a urbano de forma directa, pero tras la reforma del 2008 se establece la imposibilidad de reclasificación a urbanizable cuando se haya producido un incendio en los 5 últimos años anteriores a la entrada en vigor de la ley, que como saben se produce el 1 de enero del 2003. Por último, en el artículo 195 se señala que las licencias edificatorias habrán de respetar, en todo caso, la normativa de incendios. Si esta es la regulación que tenemos en la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia, que establece la obligación específica de los propietarios de conservar el suelo de tal manera que se proscriban los incendios, en la normativa específica sobre la materia nos encontramos con la Ley de Montes, que en el artículo, el apartado 3 del número 4, establece una habilitación genérica a las comunidades autónomas para dictar disposiciones en esta materia. Y al amparo de la misma se editó la Ley 3/2007 de incendios, de prevención y defensa de incendios forestales. Esta es una ley un poquillo compleja por la terminología utilizada, algo farragosa, y que plantea algunos problemas de intelección y de coordinación y conexión con el resto de la normativa. Pero, a tenor de lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 23 de dicha ley, conectado con el artículo 2 en los apartados, en el apartado 22 sobre la definición de núcleo y 14 de gestión de biomasa y núcleo de población, podemos llegar, a mi juicio, a las siguientes conclusiones. En primer lugar, la gestión de la biomasa forestal en las franjas de protección de 100 metros dentro de los 400 metros cercanos al monte corresponde a los ayuntamientos. Es el apartado 22.1b de la ley y corresponde a los ayuntamientos. También corresponde a los ayuntamientos la gestión de las redes laterales de los viales de titularidad municipal. Por otra parte, cuando hablemos de edificaciones en zonas de alto riesgo, edificaciones al margen de la ubicación de los mismos, edificaciones, construcciones, núcleos de población, pues la responsabilidad es directa del ayuntamiento en cuanto a la gestión de una faja de servidumbre, zona de servidumbre de 50 metros. El concepto de núcleo de población está delimitado en el artículo 2 y es más restrictivo, más amplio en este punto que el de suelo de núcleo rural. El suelo de núcleo rural es el que soporta una edificación en los términos del artículo 13. Pero el núcleo de población a estos efectos es cualquier conjunto edificatorio en el cual existan edificaciones en un entorno próximo de 50 metros y que superen el número de edificaciones de 8. Y la línea poligonal delimitada por este conjunto edificatorio. Pues esto es responsabilidad, la limpieza, las fajas de secundarias de gestión de biomasa es del ayuntamiento. Es una responsabilidad subsidiaria que señala la ejecución subsidiaria, que en algunos casos puede llegar a una ejecución directa, en determinados casos, en las zonas de alto riesgo de incendios. Por último, Hay de reseñar que la jurisprudencia sobre esta materia ha sido muy clara y que, en cierto sentido, a mi juicio, criticable. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, para resumir, del año 1991, que señala que la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas no puede aplicarse directamente simplemente porque tenga un título habilitante o competencial. Y el fundamento jurídico séptimo de la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio del año 2000 establece que la inimputabilidad de las comunidades autónomas por la responsabilidad patrimonial en la prevención y defensa de incendios porque simplemente tengan esta obligación señalada por la ley. Habría que ver las circunstancias concurrentes en el caso. Resumiendo y en conclusión, el responsable de la prevención y defensa de incendios es el titular, en un sentido muy amplio, es decir, cualquier persona que ostente la titularidad dominical o un derecho real en sus diferentes formas, censo, enfiteusis, servidumbre, usufructo, superficie, etcétera, sobre este bien. Y subsidiariamente está la responsabilidad de las administraciones públicas en los términos que hemos visto anteriormente. En el supuesto de que haya administraciones públicas con responsabilidades concurrentes, habremos de estimar, tras la reforma de la Ley 4/99 de la 3092, que la responsabilidad es solidaria y, por tanto, no hay áreas excluidas de responsabilidad como podían existir antes de esta reforma del 99. Nada más.
Muy bien. Bueno, veo como boa cousa que nos vamos entrando en calor según va vendo intervencións. Os aplausos van chegando ao final das últimas intervencións. Ben, con ánimo de cerrar estas primeiras intervencións, facer algunos comentarios sobre o que xa queda dito, e antes de darlles paso ás súas intervencións, a mí gustaríame facer algunhas reflexións sobre o dito ahora e ao longo deste día. Unha banda, eu penso que a celebración desta xornada pues, ha sido especialmente estratégica e necesaria, porque penso que é importante falar da normativa existente en materia de prevención e defensa contra incendios. Yo no dejo de ter unha determinada sensación no sentido de que, non sei, eu en xornadas nas que he estado referentes á normativa urbanística, por exemplo, non precisamente máis sinxela que esta, parece que allí o ambiente é que se parte de que aquela é unha lei que hai que cumprir e o que hai que buscar fórmulas para acadar o cumprimento do que está establecido. Non sei por que teño o sentimento, a sensación de que o que establece a lei de incendios é como se non nos obrigara, como se tomáramos como unha recomendación que é difícil de cumprir. Non sei, é unha sensación que recollo ao longo deste día. E penso que é importante, e con isto enténdame ben, eu entendo todas as cuestiones que han surxido. Pero que non é menos certo é que temos unha lei que nos obriga e que ten consecuencias xurídicas. De maneira que temos que buscar fórmulas que nos permitan avanzar en esta cuestión. Facendo un pouco de memoria, eu recordo o sentimento, a sensación que a maior parte dos galegos tiñamos a finais do mes de agosto do ano 2006. En aquel momento, cando todavía estaban caentes as brasas, nos parece que teníamos unha convicción de que o lume quema, de que o lume pode matar, de que o lume pode desfacer en minutos o fruto do traballo de familias, que o lume era unha sensación brutal de inseguridade e de pánico á poboación, que vivimos nun medio con unha poboación moi repartida no territorio, con moita densidade de vegetación, un crecimiento importante da vegetación entre os núcleos de poboación, e que había que facer algo para que isto non volvera a pasar. E curiosamente, non ha pasado tanto tempo realmente, pero parece que se han enfriado non só as lapas daqueles lumes, sino a sensación, son sentimentos e a necesidade de facer determinadas cousas. Estamos a falar dunha normativa de incendios donde eu querría facer un par de comentarios. Por unha banda, les decía esta mañá que a lei de prevención e defensa contra incendios baseábase basicamente en tres grandes líneas de actuación, partindo da necesaria coordinación administrativa, que era imprescindible. Esas tres líneas eran moi sinxelas. Era a prevención, era a extinción e era a defensa das vidas e dos bens das persoas. Insisto, da defensa das vidas e dos bens das persoas. Con un problema, bueno, que curiosamente, incluso este ano, xa estamos en decembro, fai pouco deste verán, e é curioso como pensamos do lume no verán e como pensamos en decembro, do mesmo ano. Ahora, de repente, isto xa non é un problema tan grande, máis ben é un incordio, porque realmente estamos hablando dun problema tremendamente importante, e dun problema que, como les he dito, esta mañana hemos chegado a tener a mitad de dos lumes de toda España. Afortunadamente, temos un servicio que é capaz de facer frente con unha eficacia máis que razoable, porque realmente os parámetros de eficacia dos nosos servicios son difícilmente comparables con as de outras comunidades autónomas. Curiosamente, a pesar da maior carga de traballo, e o que se poda pensar, vemos as superficies medias aquí e alá, vemos o que acontece aquí e alá, vemos o resultado dun verán como este. Este non é que haya sido un verano malo, e que eu tamén, como director de Montes, teño que decirles que hemos tenido mortandades de masas arboradas por estrés hídrico. Hemos tenido un problema fitosanitario brutal por el estrés hídrico para el que nuestras masas no están acostumbradas tan duro de este verano. Que las situaciones extremas en cuanto a riesgo de incendio han sido brutales, duraderas y que han pasado semanas enteras de más de las tres cuartas partes del territorio galego. Afortunadamente hemos sido capaces de pasar ben o verán. Pero parece que xa hemos olvidado un pouco o nerviosismo e a importancia de garantizar que o lume non destroce a vida de ningún galego. Por outra banda, hemos falado dun reparto competencial. E ben é certo que no entorno das construccións, infraestructuras, polígonos, nun ámbito. En que ámbito? En Fransas, dende o límite do territorio forestal, iso quere dicir que fora do territorio forestal, ata 400 metros de distancia. Se facemos contas, probablemente estemos hablando máis de terrenos calificados como núcleo rural, de terreno urbano, de terreno urbano delimitado, que de outro tipo de terreos. E por outra banda, hai unha cousa que tampouco podemos olvidar. Se trata, é certo, e estou insistindo nisto, de evitar que o lume chegue ás casas. Pero, ollo, evitar que o lume das casas chegue ao monte, que desgraciadamente é moi frecuente en Galicia. Non se trata só de proteger as casas, se trata tamén de proteger o monte da actividade humana que se xenera nestos entornos habitados. E, por outra banda, vemos que non se trata exactamente dun terreno forestal, que tenemos un problema de pasado, pero que de cara ao futuro, si ligamos a ordenación do territorio, os sistemas de otorgar licencias urbanísticas con estas condiciones, bueno, parece que en vez de medrar, podemos ir controlando problemas. Por outra banda, dende o punto de vista de evolución de normativa concurrente, hemos visto que o ámbito xurídico de normativa de administración local establece a obligación xenérica e máis nos ámbitos habitados de tener o territorio en condicións de evitar o lume. Porque, claro, si isto non fora de aplicación, a un solar cheo de maleza no medio dunha calle de Santiago a 200 metros do monte que ten que ir a Administración Forestal a limpear aquel solar? Pues claro, se chegamos a extrapolar, que ninguén ten ninguna obriga para un tema tan importante como este. E les digo esto porque a mí en alguna extinción personalmente me botaron en cara que a Xunta non fora a limpar a parcela privada dunha casa que as estas chegaban de case hacia o tellado dentro da súa propia parcela, casi llarde a casa, e a culpa non era del por tener a súa propiedade, a súa finca na súa casa con cestas a outro tellado. Era a Xunta que tiña que ir allí a súa propiedade a limpiar. Estou facendo unha afirmación irónica e extrema, pero temos que centrar a cuestión. Dende o punto de vista de norma, seguindo co razonamiento, a normativa referente a ordenación urbanística e protección do medio rural xa establece a mesma obligación, a mesma obliga que a Lei de Incendios, cunha diferencia. A Lei de Urbanismo, do 2002, obrigan todo o territorio, en todas as zonas. A Lei de Incendios non chega a todas as construccións. Como provén do monte, quédase na franxa de 400 metros a partir do borde do forestal. De 410 metros para dentro, aí xa non chega. Pero si chega anterior, que xa era de aplicación, que obrigaba o mesmo, e que non ten limitación. A diferenza da Lei de Incendios es que establece un procedimiento áxil para que en 15 días, jurídicamente, hai habilitación para facer acción subsidiaria si despois de 15 días de ser requerido o propietario non realiza a limpeza. De maneira que estamos falando, bueno, de cuestiones que estaban, cuestiones nuevas e de matices. A Lei de Incendios non chega a todo o territorio do que estamos a falar. Se queda nos primeiros 400 metros a partir do terreno forestal. Por outra banda, é ben certo que moitos concellos teñen, eso pareceme que é evidente, e sería absurdo discutirlo, problemas de capacidade personal, evidentemente. Bueno, pero eu me pregunto, todos os concellos tenen unha plantilla de 4 funcionarios? Todos os concellos teñen falta de recursos? Nos concellos grandes, con economía, a situación é diferente? E con isto que quero decir? Con isto que quero decir é que temos todavía un problema que nos afecta a todos. E que temos que mentalizarnos que para evitar o problema dos incendios forestales todos temos que participar. E non parece moi adecuado pensar que con diñeiro público hai que limpar os solares particulares, porque es que en moitos casos son solares. Estamos a falar do entorno das construcción, do entorno do núcleo rural. Estas reflexións eu penso que son importantes. É unha normativa bastante nova. É certo que para nós é máis doado mentalizarnos, porque onde hai un lume nós temos que estar. Nós temos que estar todo ano pendentes. Nós convivimos ca desgracia do que o lume. Nós temos que rechinar moitas veces os dentes de ver o diñeiro que temos que gastar en apagar unos lumes sabendo que hai detrás. E temos que facelo. Esa nosa competencia. Pero aí, as competencias non acaban aí. Eu plantexaba tamén pola mañá unha pregunta. Creo que na intervención do fiscal de Álvaro tamén se plantexaba, e que tenemos tamén que mentalizarnos de que todos temos que participar. A base da loita contra incendios é de coordinación efectiva e de toda a sociedade. Realmente, eu a veces sorpréndome. Isto é duro de decir, pero penso que temos que decirlo. Sorpréndome cando pode haber un concello con 200 lumes o ano, de media, e non hai iniciativas dende ese concello contra lume. Non digo que ninguno, pero hai moitos que isto ocorre. E pode ser comprensible se pensamos que ese é un ámbito competencial da Xunta, da Administración Autonómica. que aquí non se trata ni de vos ni malo, pero non sei que de mentalización e darnos conta entre todos da dimensión do problema. E é un problema que temos todos. Eu, por outra banda, quería insistir, han visto na intervención anterior a evolución do número de lumes. No ano 2005, facer frente á cuestión do lume era moi complicado. Moi complicado. O sea, atender unha campaña de incendios con 15.000 lumes, que as condicións atmosféricas daquel ano, había que estar vivindo aquelo para saber o que. E este ano non foi precisamente suave, pero había que vivir aqueles momentos. E ali estábamos. Pero con 15.000 lumes é moi complicado plantexar unha estrategia. Pero neste momento temos 4.000 lumes. Temos bastante analizado as zonas do terreno onde se concentra a maior parte dos lumes, onde hai unha maior casuística. Sabemos en que ámbitos. Hai información de posibles usos ou posibles cuestións que podan ter que ver con estes lumes. Penso que un dos objetivos da xornada primeiro é esta mentalización conxunta. Esta intervención onde estamos todos, porque, insisto, non é unha cuestión de cumplir ou non cumplir. É unha cuestión de mentalizarse. E ver en cada casa hasta onde se pode chegar. Por exemplo, un concello sin recursos, é evidente que en moitos casos é así, sería ridículo plantexar o que non pode facerse. Pero, bueno, vos sería, si entre tres ou cuatro concellos sin recursos, al menos, inician unha labor o priorizan en cuestiones de mentalización social, pois a importancia de loitar contra o lume. Que quero decir con isto? Penso que temos que ver como colaboramos todos. Isto non é un tema da Dirección de Montes. A Dirección de Montes ten unhas competencias importantes, unha carga de traballo brutal en este tema. Hablamos da administración subsidiaria, pero póngase en outro caso. As autovías, as pistas, as vías rápidas, as vías de tren, os tendidos de alta, os tendidos de baixa, as pistas forestales, ou alguén pensa que iso é fácil de levar. Ou alguén pensa que nosotros tenemos centos de funcionarios dedicados únicamente a iso. Tampouco os temos. E que en iso hai moitas outras cuestións. Pero, insisto, creo que o importante, e penso que esta xornada pode valer para isto, é a toma de conciencia do problema. E o que temos é que sumar. O sea, este non é un problema que se vaya a solucionar en unha legislatura. Ahora, si en unha legislatura acabamos coa situación mellor que cando empezamos, e a seguinte legislatura as cuestións están mellor que como estaban na anterior, aí vamos mellorando. E insisto, estamos nun momento estratégico donde o número de incendios non lo permite, porque é un número moi importante, brutal para outras comunidades autónomas, pero abarcable a unha comunidade esta que ha tenido que convivir e hacer frente a un número tan importante en años pasados. Non quería extenderme máis. Sinceramente, esta intervención mía pretendía que fuera máis técnica, pero quizá me he deixado levar un pouco por moito sentimento de na loita contra incendios que poden creer que a veces dende a situación de estar enfrente do lume é unha situación dura e difícil, e a veces el conseguir que todos seamos conscientes desa realidad pues, é algo que el conseguir simplemente eso para nosotros é un éxito moi grande, porque a veces la peor sensación que unha administración que loita contra o lume pode ter é que pense que os demais pensen que ese é un problema únicamente desa administración, é que os demais non teñen moito máis, cando a responsabilidade cada uno dentro de esos ámbitos pois é de todos e compartida. Dispénsenme que haya intervenido e cofido máis tempo do necesario desta mesa redonda e sen máis, pois a damos por cerrada, salvo alguna intervención que con todas estas intervenciones nuestras pueda surgir, e posteriormente pois abrimos a todas as preguntas ou cuestións que quieran aportar.
tema das distancias de las plantacións forestais ás extremeiras das plantacións. Isto foi o xeito de aí unha publicación moi interesante na Academia de Legales e Jurisprudencia, donde se dá un opúsculo que foi un traballo de casi 50 ou 60 folios para establecer as distancias, porque hai moitísima normativa. Como usted en día, isto aparece regulado no tema das servidumbres de plantacións, o artículo 590 do Código Civil, que foi que establece que as distancias, como regla general, son 2 metros de árboles altos a lindeiro, como vos deben saber, 50 centímetros de arbustos ou árboles baixos. Sin perxuicio, que é onde ven o tema, de as ordenanzas que establecen as ordenanzas ou os outros. É dicir, o Código Civil posibilita a existencia dunha normativa específica en materia de distancias. Ben, desde o punto de vista constitucional, ben, desde o punto de vista de ordenanzas ou bandos ou reglamentos. En desenvolvemento disto, hai este decreto que creo recordar que é o 2.367, que é o que establecía unhas distancias á colindancia de plantacións forestais en relación con zonas de cultivo ou pradeiro. Establecía unha distancia de 6 metros se eran eucaliptos, 4 metros se eran frondosas, 3 se eran resinosas, con unha minoración dun metro cada distancia fora de pradeiro. Ademais, existen disposicións específicas, por exemplo, quero lembrar unha da Comunidade Autónoma de Galicia de 89, me parece que sobre distancias de plantacións de eucaliptos. E hai logo normativas específicas, incluso que poden ser moi anteriores, porque cando os árboles son anteriores á promulgación do Código Civil por mor da disposición transitoria 13 desa lei, se aplicaría incluso ás partidas, forojuzgo ou outras normas. En síntese, eu creo que si hai título competencial para establecer as distancias ou abeiro do disposto no artículo 591 do Código Civil, mas isto non pode servir, tamén a meu xuicio, polo que dixen anteriormente, para que o abeiro de esa disposición se intente estruturar unha ordenanza forestal, por a cual eu creo que non hai competencias no ido agora, por as razóns anteriormente indicadas. Aquí hai unha tratación específica en materia de distancias co que se pretendía por parte do legislador estatal xa no ano 1879, era decirles donde hai usos e costumbres respecto ás distancias, respetémolas nos usos locais. Iso é perfectamente factible. De aí a estruturar, por exemplo, unidades mínimas do punto de vista forestal, delimitar tipologías como hai de determinadas ordenanzas locais de plantacións, artellar incluso principios de técnica silvícola, eu creo que non é dado. Outra cousa é a posibilidade de artellar tasas e precios públicos respecto a utilizacións de camiños forestais ou entre sacas, etc. Pero eu creo que máis algo non sería dado.
A lei fala de construcións máis en terreno forestal e de influencia forestal. O que pode ser, en algúns casos, sorprendentes é que haya esas construccións no medio do monte. Sí, entendo. En todo caso, a lei, insisto, fala de terreno forestal e terreno de influencia forestal. Si incidimos máis neste ámbito de zona de influencia forestal dos 400 metros es porque frecuentemente es donde se encuentran ubicadas estas construcciones. Bueno, vamos a ver, ahí No. vamos a ver. A lei, o que, en primeiro caso, establece unha serie de situacións diferentes. En principio, como veíamos pola mañán, diferencia o caso de que a vivenda teña ou non licencia. Se non teña licencia, a lei especifica que o establecido na lei non é de aplicación. No caso de ter licencia, diferencia se as plantacións son anteriores ao inicio da construcción da vivenda ou son posteriores. Se son anteriores, especifica que non afecta a efectos de eliminación do arbolado. En todo caso, temos que recordar que aquí falamos de dúas cuestións. Por unha banda, a xestión da biomasa nunha franxa de 100 metros, que en todo caso é de aplicación, e por outra banda, a cuestión do arbolado nos primeiros 50 metros. Entonces, nestos casos, a limpeza, digamos, do estrato arbustivo, subarbustivo, en esas 100 metros sería igualmente de aplicación, pero o caso do arborado non sería aplicación se a vivenda non ten licencia ou se non se pode acreditar que a construcción da vivenda é anterior a la realización das plantacións. Eso é o que establece, eso é o que establece a lei. Eso son pues, a casuística para o que temos unha resposta a partir da lei. En todo caso, por outra banda, a estos efectos, quero decir que podería ser tamén de aplicación o establecido na lei do solo de protección do medio rural do 2002, no sentido de que hai tamén, digamos, esas condicións que non favorezan a aparición do lume. Pero, en principio, nesos casos, insisto, cando as plantacións son anteriores, nesos casos, ou a casa non tenga licencia, non hai unha habilitación por la lei de incendios para aprovechar esa, para eliminar esa bola. Bueno, claro, efectivamente, todo isto no marco dos prazos de un ano en unos casos e para caso de arbolado de 2 anos, evidentemente sempre dentro de esos prazos. Sí, por suposto.
Non sei, unha cousa máis, de la única pregunta,
o sea que facía respecto á indemnizabilidade ou non aos propietarios afectados. O problema é un problema moitas veces de técnica normativa. Evidentemente, tal como están artelladas as propiedades en Galicia, moitas veces moi longas, as tenzas típicas, por exemplo, se aplicamos as faixas de 50 metros, levan consigo prácticamente a erradicación do arbolado na finca en cuestión, por as propias dimensións. Pero iso pasa tamén pola inadaptación moitas veces de determinada normativa ás especificidades da propiedade de Galicia. Pasa no mesmo, por exemplo, no dominio público hidráulico, onde se establece unha raixa unha zona de policía de 100 metros que aquí aplícase, por exemplo, aos regatos, é dicir, ao Sereliña aplícase a mesma normativa que ao Ebro, para entendernos. Pero no tema da indemnización, eu creo que non teñen dereito a indemnización. Aí prodúcese o que eufemísticamente certo sector doctrinal chama expropiación coste cero, que se produceu tamén co tema das titularidades privadas en zona de costas, cando entrou en vigor a lei do 88. Por que? Porque temos un artigo que vostede recordara, que é o artigo 7, apartado 2 da Louga, que di que a ordenación do uso dos terrenos e construcións non conferirá dereito aos propietarios para exixir indemnización por cumplir meras limitacións e deberes por o cumplimento dos obrigas que definen a clasificación urbanística. É dicir, esta norma, que é un clásico da nosa lei, que xa ven do texto refundido do 56, ven establecer que a cumplimento dunha limitación legal, que non é unha servidume, sino unha limitación legal, non dá dereito ao titular afectado pola mesma a unha indemnización. Por cumplir esa lei non pode pedir indemnización, e, portanto, se lle pide a retirada ou desbroce por razóns superiores, en este caso, que poden ser de interés ou orden público, entendo que non se lle aplicaría esta posibilidade. Co problema que isto significa, pois.
poner en una situación que no me deba dar una opinión en este momento. Si en ese caso, hombre, sí, bueno, vamos a ver, no termo amplo do artigo 22 e 21, entendo que sí. No que se refire ao artigo 23, non. Pero en principio, o referente a artigos 21 e 22 é tan xenérico que evidentemente me dá a sensación de que sí que afecta. Sí, sí.
Pero está legalizado o no?
Sí, no, sí, tiene la licencia.
De galpón.
Sí.
Pero la cosa de edificación.
Bueno, pero a ver, lo de los galpones, yo tengo visto. No vamos a decir dónde, lógicamente, un ayuntamiento aquí cercano. Pero, no, yo hablo del 2000 y algo. Yo vi una licencia de galpón que pone galpón para peros. Y lo pone así específicamente, y se le concedió la licencia, y tenía una solera delante de cemento de 5.000 metros cuadrados, la planta eran 1.200 metros edificados con una altura de 11 metros de cumbre. Y se calificaba como galpón. Entonces, hombre, yo creo que ahí, no, lo que estábamos hablando, sí. Lo que hay es un fraude de ley notorio. Y podríamos aplicar quizás analógicamente la regulación que tenemos en el Real Decreto Legislativo 2/2008, que, como sabes, a efectos del texto refundido del suelo del estatal de valoraciones, establece la o sea, que no es susceptible de indemnización aquellas edificaciones que sean ilegales. No dice sin licencia, sino ilegales. Lo cual
es legal.
¿Si es un galpón con licencia y sigue siendo galpón o es una vivienda? Si es un galpón con licencia y es un galpón.
Si sigue siendo un galpón es una cosa, y si se transforma en una vivienda o otra cosa, con un bar.
Pero el galpón es una edificación.
Sí,
claro, en todo caso, vamos a ver, pienso que una.
Claro.
De hecho, un solo rústico se posibilitaba en determinados solos rústicos 50 metros cuadrados para aperos, etc., y después por 25. ¿Qué pasa? Que se tuvo que reducir porque esos 50 metros no servían. Por ejemplo, la alberca se convertía en una piscina, la zona de tal era un porche, y aquello era un fin de semana pues típico. Entonces, si es galpón, yo creo, y se ajusta a la legalidad, entonces se le aplicaría la normativa establecida al efecto, y se entendería como edificación. Exactamente. Ahora, y luego la dos son la vivienda.
Vamos a ver. Vamos a ver, este é un caso ben señalado, pero penso que en este caso habería que fixar en cada caso concreto como moitos ámbitos legislativos un criterio con informe xurídico, no sentido. O galpón pode ser legal. Si a vivenda non o é, o que dá habitabilidade a licencia, pues desde o punto de vista urbanístico non sei se pode considerarse o galpón como legal aisladamente do consunto de galpón e licencia e vivenda. Claro, por outra banda, pode haber permiso e licencia para galpón, pero poden estar vivendo. Entonces, bueno, penso que o espírito da lei está claro. O que hai que ver é desde punto de vista da do otorgamento de licencias, hasta qué punto podemos considerar una licencia válida esa realidad. Y a partir de ahí la ley es de aplicación. No es tanto una cuestión de espíritu de la ley, sino que desde el punto de vista urbanístico podemos considerar validez de esa licencia. ¿Para qué? A cuestión do galpón, o hasta qué punto entra o consunto de galpón y vivienda, y hasta qué punto son diferenciables. Vamos a ver. Esta cuestión empezó a plantearse xa no primeiro decreto que se fixo no ano 2005. Foi a primeira normativa onde moitos anos de análisis de situacións, de casuística, de historia posterior a ver lumes, empezamos a decantar blanco sobre negro cuestións concretas de regulación e de loita contra causas que podían producir ou favorecerse polo día. Isto posteriormente se actualizou con outro decreto no 2006 que sustituía o anterior, e posteriormente a lei elaborouse no ano 2007. Eu penso que neste caso, como en todas as leis, hai cuestións que pode opinarse que a redacción non é a máis asustada. Eu penso que a redacción da lei, por un lado, non é adecuada, porque penso que nesta situación, o espírito que había dentro dos decretos do 2005, é que esas franxas tiñan que pertenecer á urbanización, no afectar a posterior a propietarios. En todo caso, a lei establece dúas cuestións. É certo que pode darse unha situación como a que falamos, no sentido de que esos 50 metros sean de terreno colindante. Pero que pode darse algún caso é que, por alguna circunstancia, nosotros non hayamos informado. En todo caso, a legalidade ou a idoneidade non se pode dar a existencia ou non dun informe. Quero dicir, el plantexar que como non hai un informe intermedio que é posible que non se solicitara, algo pode aprobarse en contra que determina unha lei, eso non é un mecanismo. Pero lo que sí que é certo é que a lei, así como admite a posibilidade de que parte de esos 50 metros estén fuera, abre dos cuestiones fundamentais. Unha, que evidentemente a limpieza en esos casos non é do propietario, sino do promotor propietario desas edificacións, blanco sobre negro, ou solidariamente o consunto de propietarios das parcelas, caso de urbanización, ou el propio propietario, e establece esa servidumbre forzosa para poder acceder e facer ese control do biomasa en ese entorno, e blanco sobre negro establece, en su caso, a posibilidade de que haya unha indemnización polo lucro cesante. Bueno, o lucro cesante tiene unha valoración dependendo do que estemos a falar. Dos Pinos non é un gran lucro cesante, pero unha explotación en condiciones ordenada e con unhas producións importantes, o lucro cesante é importante. Non é, ademais, de un tema de producción consumible, sino que é un tema, por definición, renovable, que pode estarse agotando continuamente no tempo. De maneira que, se ben a lei establece esa posibilidad, por outro lado, abre unha vía real, clara e concreta para ir a exigir unha indemnización por esa servidume, por esa carga que a outra autuación se impoñe na túa propiedade. Con lo cual, penso que a lei abre unha vía que quizáis non debería de haber aberto, pero por outro lado, establece, bueno, pues unha medida de restiñar a herida. Por un lado, en ese caso, quen teñe que limpiar é o promotor, o propietario da parcela, non o propietario do terreno a controlar a biomasa, e por outro lado, abre explícitamente esa vía da indemnización polo lucro cesante. Posiblemente. Vamos a ver, aquí hai unha cuestión que penso que é evidente. A lei establece moitos ámbitos e cuestións que deben regularse vía reglamentaria, vía orden, e evidentemente algunhas cuestións poden, digamos, bueno, plantexar dúbidas de cual é a aplicación, pero, bueno, sen ir máis lexos, a normativa en materia de urbanismo non abre menos incógnitas en moitos casos que esta, precisamente, sino que abre máis. Bueno, en todo caso, eu penso que o que sí que hai un mensaxe claro. A lei pode plantexar en determinados ámbitos, aspectos ou situacións concretas unha dúbida, pero en todo caso, o que haberá que, digamos, actuar siempre en base a un análisis xurídico profundo das posibilidades que se enmarcan, e sempre dentro das posibilidades que non hai dúbida de que se poden aplicar. O que non podemos é aplicar, entendo eu, unha licencia habendo dúbidas da aplicación da lei.
Son como as denuncias urbanísticas.
Entonces, a mí, a mi reflexión sería que
Ben, isto que demostra é que a colaboración administrativa existe realmente, porque eu volvo a insistir, nós somos administración subsidiaria en un caso máis amplo que o das vivendas, que pode ser máis ou menos, pero en cuanto a longitude, presencia en todo o territorio, si calquera pode ver o mapa da rede viaria, dos tendidos eléctricos e más, a nós precisamente non nos falta traballo. Xa non vamos a falar de que aquí se corta a mitad da madeira de todo o país, a carga de incendios, os propios planes de traballo e demais. Pero, evidentemente, nos aí estamos actuando como administración subsidiaria da administración subsidiaria. Entonces, bueno, pues, evidentemente, dentro das disponibilidades, pues, evidentemente, nos seguiremos facendo o que podamos, pero, bueno, temos que ser conscientes que non somos administración forestal e aí estamos como administración subsidiaria de administración subsidiaria. O sea, simplemente ter en cuenta esos criterios a hora de repartir a carga de traballo, que todos temos unos medios, unos recursos, unas capacidades de actuación sobre o territorio. Bueno, evidentemente, pero en todo caso é inevitable, quero decir. Evidentemente, calqueira particular, calquera ciudadano, no sentido de que unha lei lle permite solucionar un problema que ten plantado, que pensa que ten plantesado, pues intenta resolverlo por esa vía, ¿no? Pero bueno, aí evidentemente, pouco máis que intentar discernir, priorizar, se pode hacer en esas cuestións, independientemente do entendimento que determinadas cuestións non supoñen en sí, como a propia lei establece además un peligro directo de incendios forestais.
Para que vean que non esquivamos el bulto, yo creo que ese caso sí que sería, podría ser un caso evidentemente de competencia municipal que asumiríamos con mucho mejor grado que el de la ejecución subsidiaria del Dueldem. Pero y a veces son relaciones de vecindad, pero eso es como las denuncias urbanísticas en las aldeas, la mitad de los casos son por enfrentamientos entre vecinos, no porque ese vecino sea un defensor de la ordenación del territorio, sino porque el vecino de al lado está cabreado con él y cuando se presenta yo tengo una teoría, cuando se presenta una denuncia urbanística en un núcleo rural, se produce, como eso era como el principio, ya, se produce una reacción en cadena de denuncias recíprocas y se genera, y cada X tiempo pasa. Pero sí que eso abusa, igual que pasa en otro caso. Es decir, como nos vienen a veces a los concejos determinados problemas que realmente son de índole civil. Es decir, hay denuncias que vienen al concejo por determinados temas que realmente pues un problema a lo mejor de una servidumbre de paz, pero bueno, afectan. Igual que nos pasa a los concejos, también nos pasa a vosotros, estoy seguro. Pero ahí sí que entiendo que claramente los concejos, pues sobre el mayor problema que tenemos los concejos, a pesar de lo que diga que entiendo. Por eso hablo, yo no hablo de escapar de esa competencia, sino de buscar una colaboración real. Quizá a veces a través de las asociaciones comarcales, donde existen todavía, o sea, distritos estos comarcales, porque me decir, mentiríamos aquí si nos hiciésemos una visión teórica diciendo bien, está todo maravilloso, esto así funciona. Tal como está, hay una imposibilidad real de y ya digo, y es más por medios humanos que técnicos, porque es cierto que a lo mejor un ayuntamiento, a partir de unos determinados habitantes grandes, pues que tenga incluso un servicio propio de medio ambiente, con un técnico y tal, que pueden a lo mejor afrontar la tarea, pero en muchos ayuntamientos rurales, estamos hablando de muchísimos ayuntamientos de menos de 10.000 y muchos de menos de 5.000, donde realmente los recursos humanos son limitados y no es tan sencilla la ejecución subsidiaria como enviarle una carta, un requerimiento y que a los 15 días no está, de repente entrar ahí con la desbrozadora. Acaba siendo más complicado. La práctica nos lo dice así, que es más complicado. Y
queda una, dos, tres. Nas construccións sin licencia non é de aplicación o establecido nestas franxas secundarias da Lei de Incendios.
si non son legais, porque eu creo que a disposición transitoria terceira fai referencia que as previsións contempladas no apartado anterior fala tamén fala das edificacións aisladas, non? Se sí, tuvera licencia claro. Municipal.
Sí, pero eu de todas formas vamos a ver,
non
hai ninguna actuación a facer pola vía de la Lei de Incendios que a Lei de Urbanismo, la Lei de Protección do Solo Rural non permita facer. De maneira que eu trasladaría un mensaxe claro. A Lei marca unas líneas concretas en cuanto a distancias e criterios nun ámbito moi importante, pero hai ámbitos que a lei non especifica aplicación, pero que hai normativa equiparable que dá unha capacidade absolutamente equiparable que já era de aplicación pues, 5 anos antes para permitir actuar en todos os casos. Había... A ver, perdona... Ahí detrás, que me parece que estaba antes.
Ostras.
Ah, antes, bueno, perdón. Sí. Es una instrucción de un expediente sancionador absolutamente independente. Esto me gustaría dejarlo claro. Una cosa es la instrucción de expediente sancionador y otra cosa es la obligación. E a execución subsidiaria son, de acordo a lei, absolutamente independentes.
Coercitivo.
Hombre. Bien, vamos a ver. No tengo ahora constancia, pero... no llevamos nosotros directamente en la dirección que instrucción dos expedientes sancionadores. Unidades que llevan estos, los de caza, los de pesca fluvial, los de incendios o acciones forestales, o propia ley de montes. En todo caso, eso puedo consultar porque sí que me parece pues, una cuestión adecuada que el Concello pueda tener conocimiento. De todas formas, aproveitando la pregunta, también hay una idea que importante deixar no aire. A veces non se trata tanto de chegar a todos os casos, sino de aquelas zonas prioritarias, realizar unha serie de accións que rápidamente van a tener reflexo en todo o territorio municipal, porque a xente o que sí que sabe e rápidamente. As administraciones temos moitas ou poucas capacidades, pero o que ten a xente rápidamente é a capacidade de saber por onde vamos dende a administración. E os mensaxes do que facemos son moi claros. E nós, eu levo xa moitos anos aquí, o que sí que detectado sempre é que o administrado rapidamente capta donde non temos intención de actuar e donde na medida das capacidades actuamos. E isto tamén dentro das posibilidades razonables é unha cuestión a ter en conta. Podemos hacer 3 preguntas e, por favor, un pouco rápidas porque temos... Gracias. vamos a ver. Non sei se hai varias cuestións no mesmo saco. Por unha banda, a lei o que establece é que, independentemente do ritmo de elaboración de toda a cascada de instrumentos normativos, municipais, de distrito, cando este cerrada, será de aplicación. Pero o que establece a lei é que, en todo caso, se consideran zonas de franxas secundarias todos os terrenos colindantes con este tipo de construccións. De maneira que entendo que dentro que a lei tendría que haber un plan que justificara que en algunos casos non existe ese risco e non é de aplicación ni poden deixar de considerarse como franxas secundarias ese tipo de territorios. Cosa que yo no soy consciente de que haya ocurrido en este momento. E por outra banda, a lei nas transitorias adicionais o que marca é unha serie de aclaracións. Entonces, pues bueno, penso que son procedentes as aclaracións que fai no senso de si a construcción ten licencia, non ten licencia, e de alguna forma reparte un pouco de xogo entre as responsabilidades dos propietarios colindantes con plantacións forestais e os propietarios de edificacións, que de alguna maneira o que traslada a lei é que en principio esas edificacións non deberían de estar ali, que deben de tener un desenrolo concreto, pero que y en que casos é preceptivo, de acordo con a lei, actuar. Pero en todo caso, insisto, a lei o que establece e garantiza é que independentemente todas esas cuestións, todos esos terrenos son franxas secundarias, porque evidentemente a protección de personas e bens é un dos principios vertebradores de toda a lei, e en todo caso o que debería, o que ten que haber son plans que deshabiliten, que justifiquen a desaparición de algunos, e penso que iso é algo realmente difícil de que suceda na realidade. Claro,
no especifica que no para nada, sino que en esos casos hay que tener cuenta de que
vamos a ver, vamos a ver, ahí hay una cuestión que pienso que tiene un sentido y que hay que analizarlo. Las cuestiones van un poco por esta última intervención que tienes, que me parece muy adecuada. Realmente, os plans de distritos, de xeito, pues, se fala dunhas actualizaciones e demais, o que hai son unos primeiros plans de distritos que han chegado, se te fixas, creo que en ningún caso hai, ou moi escasos, ninguna franxa que non sea terciaria. Que quere decir isto? Que os plans de distrito, o que han establecido a maiores, son unhas franxas de nivel terciario, e se remiten á lei para franxas secundarias. Pero, insisto, isto é coherente, porque dende o punto de vista do texto de lei, o que habría, me parece que máis que evidente do punto de vista legislativo, que justificar por que unos terrenos destas condiciones colindantes con viviendas poden considerarse fora das franxas secundarias e non teñen que ter esta, digamos, obriga de limpeza para garantir esa, digamos, seguridade das vidas e dos bens.
Thank you.
Sí, evidentemente, pero a propia referencia explícita cuando estén rematados todo el ámbito normativo, que también hay que ver o contido o ámbito en el que se expresa ese plan de distrito. El plan de distrito, que habría que ver en ese caso concreto, si realmente en ese plan de distrito se establece que esas redes terciarias, en general lo que hay son unas redes terciarias, sustituyen a redes secundarias, o el plan de distrito remite a esa constitución genérica todavía de la ley en una nueva revisión con una serie, digamos, de nuevas capas de información o estableciendo a un mayor nivel de detalle, ampliando o justificando a disminución de estas franjas secundarias, habería, digamos, esas modificaciones. Son transitorias, pero a ley, o que sí que es cierto, que establece una cadencia intensa de planes, de una serie de cuestiones muy específicas de cada plan, de planes que, evidentemente, en su contido, hay que ver si en este momento de desenrollo, esos primeros planes, digamos, contienen todas las disposiciones, asumen todas las cuestiones que tengan que asumir esos planes, tanto de distrito como municipal, para considerar que no son de aplicación. No sé si me estuvo explicando. De feito, la ley establece a continua actualización y complemento de estos planes de distrito. Bueno, vamos a ver. Evidentemente, en este momento non abundan todavía situacións nas que se poda considerar completo. Eu penso que o que procede neste caso pois é, digamos, unha consulta específica para confirmar en todos os extremos, porque non llevo a decir que non, senón se trata ahora de opinar, digamos, con frivolidade, non? Aquí o que se trata de ver se si realmente neste momento, en base a que dispón a lei, o establecido no plan de distrito, no propio Pladiga e no planeamento municipal, eso é de aplicación. Eso tampouco é unha cuestión, vamos, ten a súa complexidade, pero é unha cuestión precisamente imposible, ni longa no tempo, ¿no? De maneira que, en ese caso, eu entendo que o que procede pois é unha, tanto a nivel provincial ou a nivel de Santiago, pois organizamos aí unha reunión e analizamos esa normativa, porque vamos a ver, precisamente este empezar a andar, e todos temos que ser conscientes que mentras a administración ten unha ventaxe e un inconveniente, mentras non se crean as dinámicas, pois moitas veces todo o traballo de organización non encaixa de maneira que hai un mecanismo perfectamente coordinado, ¿no? Bueno, este pode ser uno dos primeiros casos onde iso poda ser así, pero temos que analizar ese encaixe, ¿no? A mí me parece muy, muy convincente esa observación, que tenemos que cerrar ese criterio, evidentemente.
caso, vamos a ver, esto é unha pregunta máis jurídica, pero o que a lei de incendios, o que fala especificamente de execución subsidiaria, abre un matiz en lo que es el artículo 23, con la execución forzosa. Pero bueno, realmente esas son, título habilitante que da ley, son con esos términos concretamente.
Caso, hai un ben que sobre o que se vai a poder realizar a execución. Pero hai modos para, son titulares ausentes, hai unha serie de modos que están establecidos legalmente para notificarles e poder executar e trabar ese ben e que o gobierno responda. Principio sí que se ten que cobrar, o ben está aí, o ben responde, e se pode trabar, se pode hacer unha execución como calquera outro ben, se inicia a execución, estará o titular ausente, pero o ben es presente, no, o ben responde, calquera caso.
Bueno, vamos, realmente empezamos a tener ahora esto un pouco máis animado, pero que temos tamén son unos plazos de disposición de la sala e tenemos que ir. Por non cerrar así, unha última intervención, a ser posible de Anguel, que todavía non hubiera intervido por facilitar a participación, se lles parece.
As multas coercitivas posiblemente se utilicen máis que a execución subsidiaria. O problema da multa coercitiva é no caso que estaba comentando, cando non hai titular coñecido ou un dirección coñecido do titular, que se dá en moitísimos casos.
Moi ben. Bueno, temos que dar obrigatoriamente por pechado esta mesa redonda. Hemos conseguido algunos momentos de certa intensidade en debate e ideas, o cual é moi importante con 20 sano para estas normativas de aplicación relativamente próximas no tempo e que realmente é absolutamente estratégico e necesario poner en práctica. Les agradezco a todos a súa participación. A nosotros realmente nos anima a procurar que se podan celebrar máis xornadas deste tipo, porque pensamos que son moi, moi interesantes e que a dinámica que hoxe nos ocupou. Damos, se lles parece, entonces, por cerrada a mesa redonda e procedemos inmediatamente pois, a clausura da xornada.